¿Cómo están, chicos?
Bien,
muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos a la audiencia.
Buenas tardes.
Episodio número 5 de la columna de masculinidades. Nosotros somos Masculinidades en Fuga. Y hoy vamos a hablar, de relaciones sexoafectivas. Pero antes, recordar algunas reflexiones del capítulo anterior,
sí,
donde hablábamos sobre cuerpo y emociones. Donde, mitad alguna reflexión posterior al capítulo.
Sí, ayer tuvimos una reunión del grupo y salieron una reflexión sobre nuestra última columna. También hemos estado en contacto con algunos amigos, con algunas amigas. Bueno, hizo un poquito de ruido en algunas personas, incluso nosotros mismos, ese chiste que salió acerca del tamaño del pene. No sé si era un chiste, fue el tratamiento, digamos, como que de alguna forma en un espacio como el nuestro que pretende ser contrahegemónico, digamos, que pretende cambiar la situación del patriarcado, o más bien abolirlo, y el género, uh-huh, digamos que como varones estuvimos un poco en una posición más bien hegemónica, ¿no? Volvimos a darle importancia al tamaño, al tema del tamaño del pene, e hicimos además hasta, hubo una risa, yo... Por mi parte, pido disculpas. Si bien no somos perfectos, vamos a cometer muchos errores, seguramente.
Hasta afiladísima la audiencia, igual,
y,
¿no?
Sí, bueno, también. Pero eso está buenísimo. Porque así nos hace repensar las cosas también, ¿no?
Sí.
No sé cómo lo viste, Juan Pablo.
Por ejemplo, otro detalle es donde hablábamos sobre la masturbación. Uh-huh. Y también hay que decir, por ejemplo, que lo digamos nosotros como varones no suena igual que lo diga una mujer. Quizás a nosotros se nos hace más fácil, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, bueno, hay que pensarlo esto. Digo, lo mencionamos, pero también hay que ver que cómo es esta posición de privilegio que podemos llegar a tener al poder hablarlo de una manera un poco bastante suelta y hacer humoradas al respecto, ¿sí? Que no es lo mismo que si fuéramos mujeres, digo, y ahí registramos esta
claro,
posición, ¿sí? Y bueno, y la verdad, para cerrar esto de, bueno, como contaba Jaime, digo, estamos en un proceso de revisar nuestras propias prácticas,
sí.
¿Sí? No nos creemos que hemos llegado a ninguna meta.
No nacieron varones antipatriarcales.
Nadie nace varón, ya sabemos.
Sí, Simone de Beauvoir decía, nadie nace mujer, se claro, hace, y nosotros lo mismo. Y más claro, como varón antipatriarcal.
Bueno, tampoco es un proceso de construcción, así que bueno, me parece, digo, sano esto, revernos.
Sí.
Y como bien decía Jaime, cuando uno cree que ha metido la pata, decir, bueno, nos disculpamos de esto.
Uh-huh.
Y ahí. Bueno, dicho esto, podemos sí entrar ahora a nuestro episodio 5, parte 1, donde vamos a hablar, bueno, de las relaciones sexoafectivas. Y básicamente nos vamos a centrar en algunas partes más duras y quizá más una parte relacionada con las violencias.
Con la violencia, digamos, una parte más negativa. Vamos a partir de ahí y de a poco, yo creo que sobre todo en el capítulo de la semana que viene hablaremos de una construcción distinta, más desde el buen trato y demás. Pero bueno, hoy toca hablar un poquito de violencia.
Uh-huh.
De violencia de género, violencia machista, violencia contra las mujeres... Son varios términos para referirse a esta forma específica de violencia, que es distinta a otras.
Uh-huh.
¿No?
O de géneros también.
O de
¿no?
géneros, efectivamente, uh-huh, porque no hay un solo género. O sea, hay distintas denominaciones. Algunas nos gustan más que otras. Nosotros sí que hablamos de violencia machista, violencia de género o de géneros, violencia contra las mujeres. Bueno, en todo caso, vamos a ver si podemos hacerlo así medio rapidito, pero que se entienda un poco. En todo caso, es un tipo de violencia, de agresión que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, ¿no? Por el hecho de tener esas características que su estereotipo genérico le otorga. Varones ejercen este tipo de violencias, que unas son más sutiles y otras son más explícitas, ¿no? Dicho esto, en una sociedad patriarcal como la que vivimos, este sistema de dominación genera una serie de asimetrías, de discriminaciones y desigualdades. Y esto supone que efectivamente haya muchas situaciones en las que se ejerce la violencia. Nos hemos dado cuenta que las parejas heterosexuales son un lugar, digamos, no sé si llamarlo privilegiado, pero especial, en el que se dan este tipo de agresiones y de malos tratos, ¿no?
Ahora me haces acordar también con esto de San Valentín, el Día de los Enamorados y esta cosa de del amor romántico, ¿no?
Sí, hoy nos va a contar algo sobre eso, Juan Pablo.
Ah, bien.
Porque efectivamente tiene que ver con esto que estamos hablando de alguna manera, ya veremos. Hemos traído acá una figura que nos sirve, o creo que nos puede servir para entender bien lo que sería este fenómeno complejo de la violencia de género, ¿no? Muchas veces nos gusta relacionarlo con la figura de un iceberg, sería, ¿no? Como que la violencia de género en sus múltiples, digamos, expresiones, para entenderlo nos viene bien imaginarnos un iceberg, ¿no? Con esa parte de hielo que está, la parte visual que se ve, visible. Digamos, visible, y esa otra que permanece por debajo del nivel del mar y entonces no se ve en absoluto, uh-huh. ¿no? Bueno, pues pensamos que si bien empieza a haber en la sociedad cierta alarma y cierto entendimiento sobre la parte visible, que serían las violencias físicas, ¿no? Cierto tipo de violencias sexuales y demás, hay toda una parte mucho más grande, mucho más amplia de violencias que permanece invisible. Y que no solamente es que haya una parte invisible, sino que esa parte invisible además sostiene estas otras que son más virulentas, digamos, ¿no? Entonces, digamos, dentro de tipos de violencia que tenemos la violencia física, que es la que decimos que es la visible. Habría una violencia simbólica, que hace más a los distintos lenguajes humanos y de comunicación. Tenemos las violencias psicológicas, que yo creo que es la que más hoy vamos a hablar de ellas, o sobre todo, bueno, va a haber de todo. Y violencia económica y por ahí, porque hay distintas maneras, digamos, de clasificarlo. Esta podría ser una. Pero nos interesa entender que la parte que no se ve, digamos, hay toda una serie de maniobras que sobre todo lo que buscan es el control, buscan la manipulación y buscan la desvalorización, ¿no? En ese sentido buscan el poder, mantener la posición uh-huh. de poder del varón en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces he escuchado por ahí, ¿no? con algunas personas que, digamos, no tienen un pensamiento político muy a favor de la igualdad, y dicen, no, pero es que lo que ocurre es que las mujeres en realidad son las que mejor manejan la violencia psicológica. Sí, es verdad que los varones se manejan más con la violencia física. Bueno, los estudios lo que se han dado cuenta es que esto no es tan así, que realmente este iceberg además sería como una especie de escalerita, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando un varón realmente ha llegado a esa parte visible, gracias Juan Pablo, es porque ha subido todos esos escalones anteriores y la mayoría de ellos son de violencia psicológica. Es decir, antes de llegar a gritar, a violar o a pegar, ha habido toda una serie de maniobras que hacen eso, al control, a la invisibilización, a aislar a la compañera, anularla o chantajearla emocionalmente, ¿no? Entonces, bueno, realmente la violencia de género en su forma explícita sí o sí siempre ha pasado antes por esos otros estadios, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta.
Un pequeño detalle que con respecto a que estos estudios se refieren bastante a las parejas heterosexuales uh-huh. porque son parejas donde se acercan dos personas con construcciones de géneros diferentes, ¿sí? Y con construcciones de género que resultan muy... cuya complementariedad en la violencia están como muy marcados, ¿sí? Las mujeres están educadas en unos tipos de roles y los varones estamos educados en otros, tal que el unirlos hace como una combinación claro. de cuidado. Esto no significa que en las parejas del mismo sexo no existan violencias, maltratos de todo tipo, ¿sí? Uh-huh. Pero quizás las construcciones de género de personas del mismo sexo no tengan esta complementariedad que las hace especialmente de cuidado.
Claro, digamos que las relaciones de poder hacen a todas las personas,
sí,
¿no? Claro. Pero el poder como se manifiesta específicamente en una pareja heterosexual hace al sistema sexo-género, digamos, ¿no?
Claro, sí. Algunos por ahí dicen que dentro de parejas, por ejemplo, parejas gays, hay como estereotipos de pasivo y activo que pueden llegar a asimilarse a estereotipos de género, pero bueno, estaría como un poquito más...
No está tan marcado.
Está más morigerado, claro. Pasamos al siguiente... Uh-huh. tema. Bueno, tal como dijo Jaime, la base de la pirámide de las violencias es una sociedad patriarcal. Y bueno, un detalle, digo, no, nuestro interés como grupo, digo, no somos especialistas en abordar a personas que ejercen violencia, violencia física, o que esos son temas, no sé, de los sistemas sanitarios o judiciales. Nosotros como agrupación nos dedicamos casi a apuntar a las bases de la pirámide, a esta sociedad patriarcal, a estos invisibles patriarcales que circulan en todas partes, incluso entre gente que no ejerce la violencia tan visible, tan grosera como
sí,
otros.
O gente que supuestamente es igualitaria en otro terreno, digamos, sí. O que tiene progresista, ¿no?
Claro, y específicamente, digo, nos lo miramos hacia nosotros mismos, nos preguntamos, uh-huh, ¿qué microviolencias, cuáles de esas chiquititas invisibles, difíciles de ver, estamos teniendo? Y esas tienen un nombre muy específico porque fueron estudiadas por un especialista llamado Luis Bonino, uh-huh, argentino, residente en España, que ha forjado el término micromachismos, ¿sí? Para referirse justamente a eso. Formas de violencias invisibilizadas, sutiles, que en sí quizá una por una no serían tan problemáticas, pero, por ejemplo, una relación ya puede hacerse subafectiva o laboral o de otros tipos, por ejemplo, de compañeros de militancia en alguna organización, repetidas una tras otra a lo largo de un tiempo, va construyendo una relación de poder violenta y con control. Bueno, Luis Bonino tiene tiene varios documentos donde las habla, los clasifica. Por ejemplo, habla de tipos de micromachismos coercitivos, que serían los más cercanos a una violencia que se puede, que sería como la transición hacia las violencias más evidentes, y luego hay micromachismos muy encubiertos, ¿sí? Y bueno, nos interesa más que nada nos interesa más que nada, por ejemplo, citar algunos ejemplos como para asociarlos con la vida cotidiana.
Bueno, podemos hablar
un
de
ejemplo,
el del viaje, por ejemplo.
El del viaje, donde, un ejemplo, una pareja heterosexual, un varón y una mujer, tiene que decidir dónde viajar en vacaciones. Y entonces ella expresa como su deseo, por ejemplo, el mar. Su deseo es el mar, a mí me gusta la playa, hay un parador bonito que me gusta mucho, que fui una vez y quiero volver. Y él lo expresa en términos de razones. Entonces ella empieza a analizar los pros y los contras de ir a la playa y los pros de ir a donde él quiere ir. Ahí hay un deseo del varón que quiere ir a la montaña, pero no lo expresa como deseo. No se coloca en el mismo plano que ella. En lugar de expresarlo como deseo, empieza a apelar a las razones. ¿Sí?
Con lógica.
A una
objetiva,
razón lógica.
Supuestamente.
Ahí sí. Y en nuestra sociedad, al ser androcéntrica y patriarcal, parece que las razones son lo definitivo, son
esto más fuertes que el deseo.
Superiores. Son más fuertes que el deseo. Cuando uno dice, sí, tenés razón, te doy la razón. ¿Sí? Bueno, poder visibilizar los micromachismos es esto, es decir, bueno, ¿en dónde estoy jugando un poquito sucio al no expresarlo de la misma manera que vos, que la otra persona, ¿sí? Y sí apelar a este tema de la lógica, de la razón, ¿sí? Entonces, ahí me impongo con mi deseo, o que lo oculto, que en lugar de expresarlo en los mismos términos, lo expreso en una lógica patriarcal que parece que es superior.
Claro.
Sí. Otro, por ejemplo, que es un poquito más encubierto, lo llama Bonino el paternalismo, ¿sí? A mí, yo he aprendido con un profesor de pedagogía en la universidad, donde él me decía, que lo hablaba como en la educación, él decía, educar sin cuidar es mera instrucción, pero cuidar sin educar es mero paternalismo. Algo del empoderamiento, algo de darle el conocimiento para que la otra persona sea, ¿sí? Y lo relaciono con esto y con una escena típica. Una chica que ha estado bastante lejos de los autos durante su adolescencia porque nadie, no la estimularon a ello, ¿sí? Uh-huh. no sabe tanto de autos como a un amigo, entonces le dice al amigo, che, mira, tengo que hacer un mantenimiento al auto, vení y ayúdame, dice ella, porque la verdad que no sé cómo hacerlo. Entonces él dice, bueno, listo, deja todo en mis manos, que yo me arreglo. Entonces, como que no la incorpora al mantenimiento del auto, él hace todo y dice, listo, ya está solucionado, querida, y queda como el campeón, sin entregarle este conocimiento a ella, que es la que lo necesitaría para la próxima vez, ¿sí? Ahí sería un paternalismo, ¿sí? Es, yo acaparo el conocimiento que tengo, que obtuve en la adolescencia, porque mi papá me hacía arreglar el auto conmigo, porque es los roles de género, ¿sí? Y en lugar de compartirlo, no, me lo guardo para mí, y la próxima vez que tengas que hacer este mantenimiento, me tenés que volver a llamar. Entonces ahí mantengo como una dependencia.
Exactamente. ¿Sí? Tiene premio eso.
Tiene premio eso, claro. Claro.
Y tiene poder y me acarrea un control hacia la compañera, ¿no?
Claro. Digo, ¿cuál sería una forma un poquito más sana? Es decir, bueno, necesitas hacer este mantenimiento. Yo lo sé, vos me pediste ayuda, abrimos el capó y digo, mira, lo único que hay que hacer es tocar a este botón, esta tuerca, etcétera. No podría dar más ejemplos porque no sé mucho, pero sí compartir el conocimiento para que la próxima vez lo pueda hacer ella.
Claro.
¿Sí? Esa sería una forma de salir del paternalismo.
Bueno.
Pasamos al siguiente tema.
Sí, que realidad, se perdió en el cuaderno.
Sí, hemos tenido, bueno, en nuestra línea, como estamos en el inicio de algo, nos podemos permitir el lujo de esto. Ha habido un poco de quilombito, no importa. En realidad íbamos a hablar también de la cuestión de la violencia sexual, ¿no?
A ver, un poquito nos saltamos en el orden de la pirámide, ¿sí? Sí. La idea era empezar con las formas más explícitas de violencia y llegar a las formas más invisibles. Bueno, nos desordenamos un poco, bajamos a los micromachismos que estarían en la base, y ahora vamos a retomar algo de la violencia sexual que está bastante más arriba en la pirámide de las violencias.
¿Sí? Bueno, échame una mano entonces.
Bien.
Bueno, en realidad, ¿qué queríamos hablar?
No seas paternalista.
No, de forma, empodérame. Sí, la idea en realidad era reflexionar un poquito, ¿no? Sucintamente con cuestiones que hacen a las relaciones humanas, especialmente creo que tienen especial importancia lo que vamos a hablar en las relaciones entre adolescentes, aunque no solo, ¿no? Entonces queremos hablar un poco de la diferencia que habría entre una relación sana, entre un encuentro sano, entre un encuentro equitativo desde la igualdad y lo que sería una violación y un abuso, ¿no? Hablemos del consentimiento, ¿no? De esta idea, en este caso vamos a pensar en un encuentro heterosexual en que pueda haber o no, un varón, digamos, que propone, y hay una compañera, una amiga, que en ese momento, bueno, puede decir que sí, puede decir que no. ¿Qué ocurre? Hay maneras de decir que sí, que puede ser, digamos, de manera verbal, y luego los seres humanos tenemos otro tipo de comunicación, que es la comunicación corporal, ¿no? El lenguaje no verbal. Digamos, ¿qué nos toca a los varones si queremos ser realmente relacionarnos desde el buen trato y desde la equidad? Nos toca escuchar o mirar esos dos lenguajes, y si en alguna de esas dos formas nos están diciendo no, basta, no es no, en cualquiera de esas dos. O sea, si me está diciendo a lo mejor un sí con la palabra, pero en el cuerpo estoy viendo un retraimiento, ahí tenemos que decir no, no vamos a seguir por acá, y por supuesto no vamos a avanzar, ¿no? A lo mejor estoy con una compañera, me habilita o nos habilitamos mutuamente a que haya un encuentro más global, ¿no? Que hablábamos el otro día, más de tocamientos, de caricias, de besos, no sé. Y hasta ahí sí que hay aceptación, pero ha llegado un momento, a lo mejor hay un desplazamiento hacia lo genital y la compañera de una manera u otra me dice no. Bueno, es no, no hay que hacer ninguna elucubración, no hay que decir, pero en realidad yo sé que sí, no. O sea, si realmente de alguna forma o tengo la más mínima duda, tenemos que interpretar que es no. Tajante, ¿no? Y creo que esto es muy importante, y no hacer ningún tipo de especulación, que muchas veces escuchamos a compañeros de distintas edades, ¿no? Que hablan en esos términos, ¿no? ¿Qué más queríamos decir?
¿Alguna más? Por ejemplo, el tema de la insistencia abusiva, que es otro micromachismo. Hay veces en que proponemos, hacemos la propuesta sexual reiteradamente y obtenemos unos no reiterados, por ejemplo, en un mismo momento, no sé. Me imagino, no sé, salimos a tomar algo a un bar y hago una propuesta y recibo un no, hago la propuesta y recibo un no. y cada vez quizá la propuesta la hago en términos más como me está enojando. Yo que estoy haciendo la propuesta empiezo a sentirme enojado y ella empieza a registrar el enojo y empieza a ver
un chantaje emocional,
claro. Entonces quizás con mi actitud empiezo a sacar un sí casi con tirabuzón, diríamos, sacar un sí casi a la fuerza, y ella finalmente termina aceptándolo para no generar en mí quizá una emoción que ella ve que yo no puedo controlar o que yo he demostrado que no puedo controlar. Si esta idea que, digo, en el texto que leí para esto decía, bueno, 5 nos seguidos de un sí, no es un sí. Estaba diciendo que no muchas veces, reiteradamente. O sea, si te dijo que sí al final era porque te dijo que sí por cansancio, no por deseo. Reiteramos, el sí de deseo se dice casi rápidamente.
Y de muchas formas.
Y de muchas formas, y con el lenguaje corporal, con un sí, por favor, lo estaba esperando.
Claro. Sí, hay una apertura que es evidente, digamos, ¿no?
Otras formas que no es consentimiento, algunas cosas bastante básicas, pero vamos a decirlas. Estar casado, convivir o estar de novio con alguien no te hace que tengas un consentimiento eterno para todos los momentos, ¿sí? Ningún tipo de relación hace que las personas tengan que decir sí siempre. O sea, todo matrimonio, toda convivencia, todo noviazgo, en cada encuentro sexual hay que hacer la propuesta y la otra persona tiene que responder con un sí para que suceda.
Hay que negociar, digamos.
Hay que negociar siempre.
Bueno, esta situación fue visibilizada una vez en un juicio acá por parte de la colectiva feminista La Revuelta, que acompañó a una mujer que denunció por violación a su marido. Y que en un principio no se podía concebir de que la haya violado el propio marido por esto, de pensar que la mujer siempre tiene que consentir y decir a todo que sí en ese contexto de intimidad, ¿no?
Claro, sí, claro, porque el contrato matrimonial patriarcal de alguna manera supuestamente habilitaba eso, ¿no?
Claro.
En otro momento, ahora no, desde luego.
Otro básico es, la edad, ¿sí? Digo, los niños, digo, los menores, aunque no puedan negarse o aunque incluso participen, de eso se trata del abuso sexual infantil. Entendemos que a determinadas edades los chicos no tienen capacidad de aceptar porque realmente no tienen la maduración psicosexual como para relacionarse con estos temas, con adultos especialmente.
Una cosa importante.
Sí.
Los varones, cuando nos dicen no, ¿nos podemos sentir frustrados? Bueno, de hecho, probablemente nos pase.
Exactamente.
El problema está en qué hacemos con esa frustración. Si esa frustración la trasladamos en algún tipo de coacción, o de violencia o de manipulación, estamos ejerciendo violencia de género.
Claro.
Si esa frustración que sentimos la gestionamos de otra manera, no sé cuál, desde luego una que no afecte a esa compañera de manera negativa, es decir, bueno, puedo llamar a un amigo, decíamos ayer, ¿no? Llamemos a un compañero, me voy al río, qué sé yo, cualquier cosa que me permita sentirme un poco mejor. Pero bueno, también reflexionar el por qué tengo esa frustración tan grande. Bueno, eso también hay que, pensarlo.
Me hago las expectativas de que soy un galán que a mí nadie me dice que no.
Por ejemplo.
Entonces me hago expectativas demasiado altas y cuando me las frustran, caigo ahí. Y bueno, y decíamos, qué sé yo, llamar a alguien y decir, oh, pucha, qué ganas tenía de tener un encuentro sexual y
no podía
y me rebotar, ¿sí? Y otro temita también, en este último minuto, es, por ejemplo, el temita de los celos.
Ah, bueno.
Temazo de los celos.
Yo creo que es una de las formas de violencia de género más legitimadas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es como que el celo es algo común y bueno, y todo el mundo tiene celos, claro. Ya está, dejémoslo ahí.
Claro, ¿qué nos dicen, no? ¿Cuál es el mensaje? Los celos son muestra de amor. Si alguien siente celos por vos es porque realmente te ama, ¿no? Entonces, claro. Ahí tenemos un gran peligro.
Y te hace ruido cuando la persona no tiene celos, es como...
Efectivamente.
No me
cela. O no lo muestra, porque en realidad nosotros creemos que hay un sentimiento por ahí, no sé si llamarlo celos o que eso sería otra cuestión. Pero bueno, vamos a llamar celos, ¿no? Ese sentimiento, si lo tenemos, ¿no? Digamos, más allá de reflexionar de dónde nos viene, de nuevo la cuestión está en qué hago con esa emoción.
Claro.
¿No?
No se trata de tapar las emociones tampoco.
Exactamente.
Sino de interactuar las emociones de alguna manera.
Claro, porque pareciera, por un lado que está que es uno de los mitos del amor romántico, que los celos es señal de amor, pero también en otros entornos también se puede llegar a entender que los celos son un sentimiento que no se deben tener.
No tiene que estar.
Un sentimiento que no tiene que estar, ¿sí? Y quizá, bueno, si los sentimos, por los motivos que fueren, tampoco tiene sentido negarlos y decir, no, yo soy... De hecho, es una negación de las emociones que tiene que ver con la columna anterior. Uh-huh. Digo, bueno, me conecto con esas emociones, estoy teniendo estos celos que pueden ser inseguridades, miedos, etcétera, y trato de gestionarlos de una manera de no tirárselos al otro, de no utilizarlos para controlar o maltratar a la otra persona, y hacerme uh-huh. cargo de decir, bueno, hay unas inseguridades, hay unos miedos míos, y ¿qué hago para gestionarlos? Pero sin convertirlos en maltrato hacia mi pareja y decir que por culpa tuya de que haces tal o tal cosa, yo siento esto que siento. No es la culpa del otro, es lo que yo siento. Porque ante la misma actitud, varias personas pueden actuar, ante la misma actitud de su pareja, ¿sí? Varias personas pueden actuar de distinta manera. Entonces no es que una actitud de la pareja provoca necesariamente una emoción. Uh-huh. Entonces está en nosotros en ver cómo gestionamos nuestros propios celos.
Totalmente. Y de nuevo, siempre no es legítimo ningún tipo de violencia, micro ni macro, claro, ¿no? Por esos celos.
Uh-huh. Tal cual. Bueno, y no sé, para cerrar, también podemos tocar simplemente el tema de los mitos del amor romántico, donde los celos son unos de ellos. Bueno, es una temática bastante larga, pero bueno, invitamos también a la audiencia a investigar, a quien esté interesado, uh-huh. sobre esto, sobre los micromachismos, las pirámides y y el iceberg de la violencia, y los mitos del amor romántico, que hablan sobre el tema de la media naranja, que estamos incompletos, sin, uh-huh. sin una pareja, que cuando formamos una pareja somos uno. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, parece que los adolescentes están usando como señal, prueba de amor, darse la contraseña de uh-huh. Su perfil de Facebook. Esa es la prueba de amor que usan los chicos. Nosotros decimos, bueno, ahí viene este mito de que los dos somos uno, que perdemos nuestra propia individualidad, nos perdemos en el otro. De esto vamos a hablar en la próxima columna, uh-huh. de cómo entablar una relación de pareja no es perderse en el otro, sino llegar a unos acuerdos, negociar con el otro. Otro mito, por ejemplo, es que una relación de pareja no tiene que tener conflictos, ¿sí? Y bueno, es un mito, los conflictos existen, y de vuelta, como los celos, como la frustración, hay que tener una habilidad para gestionarlos. Bueno, esa es la búsqueda que vamos teniendo con esta idea, con este grupo, con estas lecturas.
Bueno, recomendamos la lectura de Mariluz Esteban, que es una experta en desmontar el amor romántico, ¿no?
Sí. Yo por mi parte recomiendo a Coral Herrera.
Bueno.
¿A?
Coral Herrera.
Coral Herrera. Bien, vamos a compartir material en el muro. Chicos, ¿dónde los pueden contactar?
En Facebook, en Masculinidades en Fuga, que es una página de Facebook. También en WordPress, en donde se cuelgan los programas emitidos, gracias al operador o a nuestros compañeros que también nos están grabando por ahí, pero todo esto está colgado en la red para escucharlo en cualquier momento.
Buenísimo, chicos, gracias por venir.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Los esperamos el próximo martes.
Acá estaremos.